Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo de Jordi Forqué. Ya estamos activos hasta las 4 en punto de la tarde para contaros la última hora del deporte almeriense. Esta mañana, este mediodía, ha hablado Rubi, primera rueda de prensa presencial del técnico de la Unión Deportiva de Almería ante la prensa almeriense. Hasta ahora, la temporada pasada, había sido de forma telemática y también de vez en cuando pues el club era el que mandaba sus propias declaraciones, así que hoy ha respondido pues a las preguntas, ya digo, de manera presencial de la prensa almeriense. Quizás un dato sin importancia, pero lo que viene a demostrar, como también ha reconocido el propio Rubi, pues que se está recuperando ya parte de lo que se había perdido en el último año y medio. Como también se va a recuperar mañana en el Estadio de los Juegos Mediterráneos la presencia de público. Una presencia de público que va a obtener pues alrededor de 4.100 espectadores. Esta mañana se han puesto a la venta de manera online y también de manera presencial. Parecía que solamente era de manera online las 400 entradas que los abonados de la Unión Deportiva de Almería que tenían derecho a poder conseguirlas, los 4.100 primeros abonados de la Unión Deportiva de Almería, pues como digo, no habían conseguido o no habían comprado o adquirido su entrada. Así que esta mañana, como digo, se han puesto a la venta y algunos abonados de la Unión Deportiva de Almería han mostrado su crítica por el hecho de que por internet estuviera dando muchísimos problemas, e incluso algún otro aficionado también en redes sociales ha dicho que ha ido después a la sede de la Unión Deportiva de Almería para decir lo que estaba pasando, y ahí se ha encontrado con que también se habían vendido entradas, pues ya digo, de manera presencial. Así que entre algunos abonados pues cierto descontento, pero lo destacado es que mañana las 4.100 entradas, las que se han puesto para que los abonados las recojan, pues ya se han agotado, así que va a haber 4.100 espectadores después de más de un año y medio, después de que el 7 de marzo contra el Deportivo La Coruña, el 7 de marzo de 2020, esa victoria 4-0 ante el Deportivo, el equipo que ahora mismo está en una categoría inferior, pues como digo, pasase, pues que fuese el último partido con público en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. De esto hablaremos también, como no, esa conferencia de prensa de Rubi, pero también analizaremos un aspecto que en las últimas horas, también desde que anoche en el partidazo se dieran unos datos, pues ha generado un tanto de polémica, ¿no? Porque es cierto que el Almería, los cuatro jugadores que han contratado el conjunto rojiblanco en este mercado de verano, que el año pasado estaban en otros equipos, han llegado a coste cero, es decir, que el Almería no ha pagado traspaso. Pero anoche en el partidazo se dijo que la Almería se había gastado en este mercado de verano pues más de 11 millones de euros. Alguien decía, pues, si los Portillo, Arnao han llegado a coste cero, ¿cómo es eso? Pues hay que recordar que la contratación de Samu Costa y de Sergio Aquiemé, entre otros también el de Manu Morlanes, aunque después el Villarreal ejerciera su opción de recompra, pues computan para este ejercicio, así que la Almería se ha gastado este año más de 11 millones de euros. De todo esto y de muchísimas cosas más hablaremos hasta las 4 en punto de la tarde, hoy con sección nueva. Hoy comenzamos hablando de atletismo, estar atentos porque una gran atleta va a ser la que lleve la voz cantante para hablar de su deporte de atletismo todos los jueves aquí en Deportes COPE Almería. Y también conoceremos a una deportista que mañana emprende un viaje pues importante para emprender una carrera deportiva fuera de nuestras fronteras. De todo esto y mucho más, como digo, hasta las 4 en punto de la tarde. Ya sabéis que comenzamos con la información de la Unión Deportiva Almería, que llega de la mano de Piratas de Acción.
¡Los piratas! ¡Los piratas!
¿Quieres sentirte un pirata en alta mar? Actores de Acción hace posible que te conviertas en Jack Sparrow. Todos los jueves y domingos, partiendo desde el puerto de Roquetas, espectáculo pirata en el Mediterráneo a bordo del histórico Anne Bonny 1. Para reservas e información, www.actoresdeacción.com.
Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión.
Pues el aire nuevo del que nos habla todos los días Enna, pues está claro que también tiene que ver con la Unión Deportiva Almería en los dos últimos años, porque en este mercado en el que parecen que las cosas están todavía paradas, anoche en el partidazo de la cadena COPE, Joseba Larrañaga explicaba pues lo que se había gastado hasta ese momento el fútbol español. Escuchamos el extracto de lo que dijo Joseba en un reportaje, un documento de Isaac Avilés, nuestro compañero, y enseguida analizamos todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE Almería.
Vamos a radiografiar el estado del fútbol español y no son buenas las conclusiones a las que llegamos. ¿Por qué decimos esto? Pues porque estamos a 12 días para que se cierre el mercado de verano. Hasta el momento, la cantidad que han invertido los 20 clubes españoles de primera división, a la espera de ver si se produce el megamovimiento en el Real Madrid, hasta el momento los 20 clubes españoles han invertido una cantidad que no supera los 152 millones de euros. 152 millones de euros. Y para que se hagan una idea de lo que supone esto en comparación con otras grandes ligas europeas, lo invertido por los 20 clubes españoles de primera división es ligeramente superior a lo invertido por el Manchester City en un solo jugador. Hay casos muy llamativos. Por ejemplo, hay cuatro clubes de primera división que no han gastado ni un solo euro en fichajes hasta el momento. Y son ni más ni menos que el Real Madrid, el Athletic de Bilbao, el Betis y el Alavés. El que más ha invertido de todos hasta el momento es el Atlético de Madrid, con solo un fichaje, el del argentino Rodrigo de Paul. Ha gastado 35 millones de euros y esos 35 millones de euros invertidos en de Paul le convierten en el club que más dinero ha gastado hasta el momento. Y hay datos muy sorprendentes. Por ejemplo, el Almería, club de segunda división, que se ha gastado 11.750.000 euros en fichajes, es el cuarto club que más dinero ha gastado en España, no en la segunda división, en todo el fútbol profesional español. Solo por detrás del Atlético de Madrid, del Villarreal y del Sevilla. Es decir, el Almería ha invertido más que el Madrid o el Barça, por ejemplo. Y la Real, otro ejemplo muy llamativo, la Real Sociedad, ha invertido un 300% más en el equipo filial que en el equipo de primera división.
Lógico.
Claro, cuando estamos diciendo un 300% más, dirá la gente, qué barbaridad, ¿cuánto han gastado en el segundo equipo? No, es que en el primer equipo han gastado 500.000 euros, medio millón, y en el equipo filial han gastado 1.5 millones.
Pues esa es la conclusión de la Unión Deportiva Almería. ¿Por qué se dice eso de los 11 millones de euros? Si, por ejemplo, Samu Costa estaba ya la temporada pasada y Sergio Aquiemme, pues el Almería ha tenido que comprar a Samu Costa por más de 5 millones de euros, mientras que Sergio Aquiemme ha costado unos 4 millones 500.000 más o menos, alrededor de 4 millones de euros. Hay que añadir también que el Almería pagó al Villarreal 3 millones de euros por hacerse con los servicios de Manu Morales. Es cierto que a continuación el Villarreal tuvo que invertir esos 4 millones de euros para la recompra de Manu Morales, pero lo cierto es que en el cómputo de gastos están esos 3 millones de euros que la Almería invirtió para comprar a Manu Morales en este mismo verano. Pero ya digo que la opción de recompra en el haber del conjunto almeriense, pues están esos 4 millones que recibió. Como también ha recibido una cantidad de dinero del Eibar por José Corpas, también ha recibido una cantidad de dinero del propio Eibar por Gianni Ralmani, jugadores, pues, como digo, de la Unión Deportiva Almería. No ha cobrado por Petrovic, porque rescindió su contrato para liberar esa ficha alta del jugador serbio, que ahora mismo está ya en el Real Zaragoza. Es decir, que el Almería ha tenido movimientos, así que algunos pueden decir la letra pequeña, otros la realidad es que el Almería se ha gastado ese dinero en este mercado de verano, aunque también es cierto que el hecho de que Samu Costa tenga ficha del filial hace que esa inversión no compute para el límite salarial de la Unión Deportiva Almería. Vamos ya con 3 de la tarde, 40 minutos, dejamos el mercado al menos a nivel global, pero también ha hablado esta mañana Rubi, precisamente de ese mercado, en el que ha hablado varias veces de la llegada de un futbolista con experiencia. Ha hablado de en singular una y otra vez, y como digo, ha hablado en singular, aunque en principio tendrían que llegar a la Almería pues un delantero y también un par de centrales. Pero al hablar en singular da la sensación de que solamente va a llegar ese central con experiencia. En las últimas horas el nombre de Daniel Carrizo ha estado encima de la mesa. Otra cosa es que haya movimientos en el Almería, que el técnico no lo quiere, de jugadores que están ahora mismo en el club y que se marchen a otro equipo, entonces tengan que venir para tapar esos huecos. Pero como digo, Rubi ha hablado esta mañana del mercado de la Unión Deportiva de Almería, al que espera que llegue un jugador con experiencia.
Mi discurso es un poquito el mismo que la semana pasada. Yo creo que sí. Yo creo que por un lado hemos hecho una plantilla cortita y queremos que sea cortita, eso está bien, pero sí que creo que le podemos dotar un puntito más de experiencia al equipo, y lo que sí que está claro es que queremos acertar con ese futbolista que pueda venir para unirse a este grupo humano que tenemos, y que no sea pues que venga por dinero o por solo, pues bueno, queremos que sea una persona que nos pueda ayudar más.
Ha mostrado también su crítica por el hecho de que con la competición comenzada el mercado siga abierto.
A mí personalmente no me gusta. Obviamente, si eso está pensado así, supongo que es porque se ha pensado que es lo mejor para todos. No lo sé. A mí personalmente no me gusta pues que un jugador que ahora está aquí pueda encontrármelo la semana que viene de rival, ya sea para todo el trabajo que hace la Almería o al revés, ¿no? Que nosotros cojamos un jugador de un equipo que ya sabe. A mí no me gusta. Yo creo que hay tiempo suficiente para mover el mercado y que la gente, porque ¿qué hace? Como el mercado, ¿qué hace? Pues como sabe que tiene tiempo, tarda en moverse. Si supiera que tiene menos tiempo, pues se movería todo más rápido, porque sabe que tiene menos tiempo y a lo mejor se cierra el 5 de agosto, el 10, el 15, no lo sé. Pues es un tema de la gente se adapta al tiempo que tenga, ¿no? Personalmente no me gusta. Obviamente yo tengo que respetar, y al final cuando las normas son para todos iguales, pues obviamente, pues nada, ¿no? No hay ningún problema, pero a mí no me gusta.
Para finalizar con este tema del mercado, insiste en que está encantado con la actual plantilla que tiene.
Es que estoy encantado, o sea, que yo diga que creo que falta alguna cosa para, porque al final esto es muy largo, 42 jornadas, rendimientos pueden subir y bajar, alguna lesión, no quita, que ya sé que el club está trabajando al máximo para intentarlo, que esté muy contento con los jugadores que tenemos. Es que ya solo, no solo a nivel futbolístico, sino humano, creo que tenemos un gran grupo y la gente tiene que estar tranquila que estos futbolistas se van a vaciar para hacer una gran temporada. Siempre he dicho, es una frase que siempre he dicho, que a mí, jóvenes con ganas de aprender, todos los que quieras, y veteranos con ilusión, también. Porque a veces cuando uno es veterano pierde un poco la ilusión, y cuando es joven se piensa que lo sabe todo y le queda por aprender, ¿no? Entonces, la mezcla esa para mí es ideal.
Y también, aprovechando esto de que la crítica que ha hecho sobre el tema del mercado abierto, también ha criticado algo que en unas semanas, pues la mayoría de los clubes de la segunda división pues también van a criticar, y es que no se para esta competición cuando hay partidos de las selecciones nacionales.
Desde el 2012 que empecé a entrenar en Girona, en la segunda división A, parece mentira que los dirigentes no se hayan dado cuenta aún de que no puede ser que los días que hayan partidos de selección los equipos pierdan jugadores y que no puedan jugar partidos de liga. Me parece una cosa increíble que no se haya solucionado ya, que no es de un año, de dos o de tres, o que llegues a un playoff y te puedas quedar sin, o sea, tengo que desear que mi jugador no vaya a la selección española. Esto es increíble, o sea, o a otra selección, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, eso que has dicho es una cosa que creo que también es mejorable, para mi modo de ver, pero tampoco soy nadie, y la otra me parece flagrante. Son demasiados años que nos llenamos la boca de decir que es una gran liga, la segunda división, tal, y luego resulta que juegas un playoff y se te van jugadores, o que vas a jugar ahora en septiembre una jornada con jugadores que se te van. Hay suficientes miércoles para poder poner ahí, ¿no? Bueno, hago esa queja porque como la voy a hacer de aquí dos semanas, ya la anticipo antes de que pase.
Pues ya lo ha hecho en el día de hoy. Dejamos ya lo que es el mercado, lo que es las selecciones. Nos centramos ya en la competición liguera, la que comenzó el pasado lunes para el Almería con la victoria 1-3 en Cartagena para ser el primer líder de esta temporada, y lo que viene mañana a partir de las 10 de la noche en el Estadio Juegos Mediterráneos contra el Real Oviedo. Con todo esto, la euforia de estos tres días, para Rubi prefiere ser cauto.
Quiero ser cauto en la rueda de prensa de hoy porque estamos en un momento muy dulce, pero muy al principio. Realmente ha culminado una pretemporada, hemos culminado una pretemporada de menos a más muy buena, y encima lo hemos refrendado con un gran partido en Cartagena. Estamos satisfechos, pero me gusta ser cauto porque es demasiado pronto y quedan muchísimas jornadas, pero sí que es cierto que no quiero romper la ilusión que tiene la gente en el equipo, y para nosotros mañana es muy importante intentar enganchar a la afición para que vea que vamos muy en serio y que vamos a ser un buen equipo todo el año.
Esa es la idea de Rubico, la que llegó al final de la temporada pasada, cuando quedaban 6 jornadas para acabar la temporada regular antes del playoff de ascenso. Ahí pudo trabajar poco. Reconoce Rubico que mantener el bloque y haber hecho pretemporada ha hecho que el equipo ahora tenga esa buena sensación.
A pesar de que trabajamos muchísimo el año pasado, aunque luego no se notara en Girona, sobre todo, ahí no se notó, pero trabajamos muchísimo para un poco intentar ofrecer lo que estamos ofreciendo ahora. Lo que pasa que nos costó mucho más, nos costó pues porque al final no tenías entrenos prácticamente, estabas en plena competición, tenías que probar en partidos de liga, ahora has podido probar cosas en pretemporada. Entonces, ¿qué ha cambiado? Pues yo creo que de una forma clara la organización del equipo es mucho más, está más marcada. La solidaridad entre los jugadores es mayor que el año pasado, es decir, aquí nadie renuncia a un esfuerzo por un compañero. Y luego, pues bueno, que quizás también estamos aprovechando que los jugadores se fueron al verano con la rabia interna de haber fallado, como fallamos los técnicos también, obviamente, y tenemos muchas ganas de que este año sea de otra manera al final.
Mañana llega el Real Oviedo, el equipo del Cuco Ziganda, que en la primera jornada había ganando de manera fácil en la primera parte 2-0 ante el Lugo, y al final el conjunto gallego empató el encuentro, algo que el Almería Rubi, defendiendo los colores del conjunto rojiblanco, también tiene esa experiencia de la temporada pasada, precisamente contra el Real Oviedo.
La verdad es que la vida tiene muchas casualidades, y fíjate que al Oviedo le ha pasado esta semana lo mismo que nos pasó a nosotros contra ellos el año pasado, es decir, ganando 2-0 y siendo un partido que parece que, yo creo que el Oviedo se lo podía llevar, y el fútbol es así, y en dos situaciones negativas te vuelan 2 puntos. Pero, como dices, viene de hacer un muy buen partido, empató porque el fútbol tiene estas cosas, las orejas tiesas, como dices, y como no corramos como el otro día, como la pretemporada, como no seamos tan valientes como hemos sido con pelota, como no estemos organizados, cualquiera de los 22 equipos nos va a sacar los colores.
Eso lo tiene muy claro en esta competición tan igualada como es la Liga Smartbank. También hablaba en Rubi de que el Almería, si da su mejor nivel, va a contagiar a los aficionados.
Obviamente, primero de todo, siempre es que tú intentes dar tu nivel. Si el Almería da su nivel, las cosas tienen que ir bien. Pero luego hay que reconocer que el rival es un equipo que juega bien, porque está jugando este año, para mí, su entrenador le ha dado una vuelta al sistema de juego y a la forma de jugar ese equipo, y para mi modo de ver, con acierto. Necesita tiempo para consolidar todas esas cosas, pero es un equipo que pretende jugar, un equipo que también lo encuentro muy solidario en defensa, un equipo muy bien organizado tácticamente. Por lo tanto, primero que nosotros consigamos dar nuestro nivel, y luego saber que el rival tiene argumentos para también hacer daño.
Pues eso, para hacer daño. Como también tenía argumentos para hacer daño el Cartagena el pasado lunes, pero el Almería hizo un partido que, visto desde fuera, daba la sensación que lo tenía completamente controlado y que al final hasta fue fácil la victoria. Para Rubi, la clave fue que cuando marcó el Cartagena el 1-2 al comienzo de la segunda parte, el Almería no tuvo miedo a perder.
Yo creo que no nos entró el miedo a perder, es decir, o a perder lo que teníamos. Encajamos un gol que tiene una parte de responsabilidad obviamente nuestra, porque se nos escapa ese rechace lejano, pero realmente también es un golazo, porque lo normal pues muchas veces es pegarle y que no vaya donde fue. Y creo que al no ser un fallo garrafal, al no ser un fallo muy grande, al equipo le afectó menos también. Entonces, pues bueno, es cierto que fue una prueba que ayer, el otro día, la pasamos bien, pero que se va a volver a dar, no vamos a ir siempre ganando y no nos van a empatar nunca. Entonces yo ahí también necesito ver más a mi equipo para confirmar lo que tú estás intentando decir, pero también repito un poco lo que decía antes, que si corremos los 11, aunque nos metan un gol, luego es difícil que nos metan otro. Y si estamos organizados y si no nos venimos abajo de cabeza, pues es más difícil.
Pues eso es lo que opinaba sobre lo que ocurrió en el rectángulo de juego en el partido contra el Cartagena. En un encuentro en el que pudo sorprender el hecho de que fuese José Carlos Lazo el capitán del conjunto rojiblanco, estando Fernando en el partido de manera como titular. Sorprendió en parte porque la idea de Rubi es la de muchos entrenadores, y es que el capitán es el capitán en el vestuario, pero en el campo no puede ser un portero.
Hubo elecciones de capitanes y Fernando sigue siendo el número uno. Luego está César de la Hoz, el tercero es Lazo y el cuarto es Juan Villar. Esto lo han escogido los compañeros. Luego hemos dejado una plaza abierta esperando a ver si llegan más jugadores entre los que hay aquí y el que pueda venir para hacer un quinto capitán. Y la razón es un poco que Fernando es el capitán a todos los niveles como número uno, pero dentro del campo preferimos tener un jugador de campo llevando el brazalete que no de portería. Es la única cosa. A todo lo demás, el capitán número uno es Fernando, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque vamos a intentar hablar y molestar muy poco al árbitro y a los liniers, y que sea solo el capitán, que alguna vez se pueda dirigir, obviamente luego en alguna jugada, pues sin querer a veces a otro jugador dice algo, ¿no? Pero queremos en ese sentido marcar una línea muy clara, y para eso necesitamos un jugador de campo.
Esa es la explicación clara y rotunda, que era lo que se intuía, pero que hasta la explicación del técnico para decidir quiénes son los capitanes, algo que ha reconocido, son cuatro capitanes y falta ese quinto capitán para ver si el nuevo jugador con experiencia u otro que ya está en la plantilla, pues es ese quinto capitán. Pero el primer capitán es Fernando Martínez. Esté o no en el campo, es el primer capitán. Si juega, no va a llevar el brazalete porque será un jugador de campo el que lo lleve. Y, como no, hablado de lo de mañana, de la vuelta al público al Estadio de los Juegos Mediterráneos.
Que mañana generar un ambiente ya bonito, que nosotros les demos ya para que ellos disfruten del equipo, y al final lo que queremos es generar que seamos una familia, afición, jugadores, todos, ¿no? Entonces nosotros tenemos mañana la obligación de esos 4.000, intentar recogerlos para que no nos fallen ni un día, ¿no? Y para eso tenemos que brindarles un buen partido.
Para finalizar con con el tema de la Unión Deportiva Almería, las dos preguntas, tanto la de ayer como la de hoy, en relación también al encuentro de mañana en cuanto a la grada, ¿no? Ayer en Twitter os pedíamos vuestra sensación para los que vais a ir mañana al Estadio de los Juegos Mediterráneos. El 50% de los votantes dicen que es la ilusión como si fuese la primera vez. El 20% un partido más. El 16% recuperar el tiempo perdido. Y el 14% pues no creíais ni que fueseis a ir al partido. Vamos, que la sensación de este no cabe en vuestra mente el hecho de volver otra vez después de un año y medio al recinto deportivo. Más de 100 votos y 100 casi que están llegando a la encuesta de hoy. Agotadas las entradas para el partido Almería-Oviedo, os preguntamos si has podido comprar alguna. Pues bien, el 32% dicen que ni lo han intentado, el 28% que ha sido imposible porque la página web estaba dando error, es decir, más de el 60% no han podido ni tan siquiera comprar esas entradas, el 25% habéis podido comprar la entrada de esas 400 puestas a la venta sin problema, y un 15% comprada, eso sí, con algún que otro problema. 3 de la tarde, 53 minutos. Hasta aquí la información de la Unión Deportiva Almería.
Imagina un cable eléctrico 100% y etiqueta cero. Imagina 5 minutos de carga y un día entero de conducción. Imagina una autonomía de hasta 460 kilómetros en ciclo urbano. Deja de imaginar. Bienvenido al futuro. Nuevo Fiat 500 eléctrico con plan Moves 3 desde 14.990 euros. Consulta condiciones legales en fiat.es.
Descúbrelo en Nieto Motor Almería. El motor en Almería es Nieto Motor.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Nuestra colaboradora de la segunda edición de la Rafa Federación Española de Fútbol, Sara Felisa, ya nos indicaba que ayer jugaba el conjunto ejidense en el campo de Lucas Murcia, el equipo murciano de José María Salmerón, que está en una categoría superior. Pues bien, al final, derrota 1-0 del conjunto ejidense ante el Lucas Murcia. Para mañana a las 8:30, nuevo encuentro, en este caso en el municipal de Santo Domingo, a partir de las 8:30 ante el Recreativo de Granada. 3 de la tarde, 54 minutos, comenzamos ahora la sección dedicada al mundo del atletismo. Una sección que le queremos dar las gracias por haber aceptado una de las mejores atletas actualmente en la provincia de Almería, y es Cristina Trejo, y va a ser la responsable de que los atletas tengan su espacio cada jueves aquí en Deportes Cope Almería. A quien ya saludamos. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes.
Me gustaría dar las gracias por pensar en mí para encargarme de la sección de atletismo. En este primer programa voy a aprovechar la nostalgia que nos traen estos Juegos Olímpicos del pasado mes de julio y principios de agosto, realizados en Tokio, que ha llegado a todos los hogares y sobre todo a los más pequeños de la casa, viendo a los mejores atletas del mundo en acción y que seguramente estos días han soñado ser como ellos.
Seguro que alguien ha soñado con ser, por ejemplo, Ana Pelletieri, o ser alguno de los que han quedado en la cuarta posición en alguna que otra prueba. Hablamos de atletismo, cómo no, y alguna cosa más.
Todos estos deportistas empezaron con una edad muy temprana, y esto ha sido gracias a las escuelas deportivas de sus ciudades. Les han ayudado a crecer cada día durante muchos años hasta llegar a ser los atletas que son hoy, atletas olímpicos. Por ello, voy a hablar sobre las escuelas deportivas y clubes de nuestra ciudad, ya que es muy importante el deporte base, pero sobre todo buscando la diversión y el aprendizaje de los valores que trae el deporte para cualquier persona que quiera realizar atletismo, ya que este deporte no entiende ni de límites ni de edades.
Está claro que los más pequeños lo que tienen que hacer es divertirse, y si encima disfrutan con un deporte, mejor que mejor. Cuéntanos esos clubes a los que los padres pueden apuntar a sus pequeños o apuntarse ellos mismos.
Atleta de Levante Almeriense, en Vera. El Club Deportivo Algaida Roqueta, de Roquetas de Mar. Club Deportivo Atletas de Almería, en Almería. Club Deportivo Ciudad de Almería, en Almería. Club Deportivo Cuellar Stone Marmol Running Team, en Cantoria. El Paunic Team, en Almería. Triatlón Carbonera, en Carbonera. Club Deportivo Unión Atletas de Almería. Club Deportivo Espartanos del Alquián. Club Atletismo Bahía de Almería, en Almería. Club Deportivo Aguadulce, en Aguadulce. Club Atletismo Mujiverde, en El Ejido. Club de Atletismo Universo Running, en Almería. Club de Atletismo Sureste, en Vera. Saima Níjar Club de Atletismo, en Campo Hermoso. Y Villa de Roquetas, en Roquetas de Mar.
¿Y dónde pueden ir a los padres? Porque hemos hablado de los clubes, pero ¿dónde pueden dirigirse?
Todos estos clubes tienen físicamente el mismo punto de unión en las dos pistas de atletismo homologadas en Almería, el Estadio de la Juventud y el Estadio del Mediterráneo, donde se realizarán todas las competiciones federadas de pista. Para saber más sobre estos clubes, si queréis que vuestros peques o incluso los más mayores queréis practicar atletismo, podéis encontrar en las distintas redes sociales los clubes y solicitar más información.
Pues Cristina, gracias por haber estado esta semana estrenando esta sección. Ya sabéis, todos los jueves Cristina Trejo estará hablando del mundo del atletismo, estará hablando también con los atletas. Para la próxima semana, ¿qué nos tienes preparado?
Para la próxima semana empiezan los Juegos Paralímpicos y con ello hablaremos de nuestro atleta almeriense de atletismo adaptado. Así que os espero y hasta la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene. Ya sabéis que todos los jueves hablaremos de atletismo aquí en Deportes Cope Almería, un nuevo deporte que se une, y nada mejor que de la mano de Cristina Trejo, una de las mejores atletas de almerienses de la actualidad en el panorama nacional e internacional.
Ya es tarde, hay puertas que se cierran y que nunca se abren. Te fuiste pensando que no podía olvidarte. Si me acuerdo de ti es porque viniste a buscarme. Ya es tarde.
Y nuestro ya es tarde de hoy es un ya es tarde especial, porque es el mensaje antes de subirse mañana a un avión y emprender una nueva aventura en su carrera, por ahora corta deportiva, pero que va a ser muy muy exitosa en los próximos meses, años, de una baloncestista almeriense, a quien ya saludamos y ella misma se presenta.
Buenas, Jordi, mañana viajo a los Estados Unidos, en concreto Wyoming, donde este año voy a estar ahí estudiando y jugando al baloncesto. La verdad que tengo muchas ganas, es una experiencia única que me han dado a mí la oportunidad y quiero aprovecharla. Así que nada, espero que me vaya muy bien y muchas gracias por todo.
Pues gracias a ti, Rosa Revueltas, que se va a Estados Unidos, 4 de la tarde.